En pleno caos urbano, entre rejas, bocinas y rutinas malhumoradas. En cualquier esquina la cultura surge y se conecta de las formas más diversas. La trama. Hay vida en la ciudad. Conducen Irene Rubnitz e Ignacio Ramos. La trama. Agenda, cultura y movimientos.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a La Trama. ¿Cómo anda la barra?
Bien, bien, la verdad, un estudio repleto tenemos hoy. Por suerte, ¿no?
Sí, sí.
Nos gusta sentirnos acompañados.
Muy bien rodeados. Quienes entren a las redes sociales de Radio Camacuá, Radio Camacuá en Facebook o en Twitter, van a poder tener algún dato más sobre esto. Pero bueno, estamos arrancando un programa con todo el power que hay que meterle a la tarde y a la modorra.
Con todo el power.
Vamos a abrir este programa, en realidad. Vamos primero a saludar a todos los integrantes de este programa. León, bienvenido.
¿Cómo están, gurises, sin ese al final?
Y bueno, vamos a arrancar además este espacio, algo que veníamos haciendo de forma, digamos, informal, que es comentar un poco la programación de la televisión nacional. Le damos la bienvenida al señor Ignacio Álvarez.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Que nos acompaña muy bien, Nacho, la verdad. Muy contentos de comenzar este programa hablando de la televisión, porque es lo que nos convoca hoy, ¿verdad? En este espacio.
¿Titulado cómo?
Titulado como lo que vimos en televisión. ¿Les gusta?
No, algo más con más punch necesito.
Prometo esforzarme para el martes que viene. La idea es un poco continuar con lo que está pasando en MasterChef, aprovechando que tenemos un integrante de esta radio que justamente tiene un dispositivo en el cual se ve MasterChef.
Llamado televisor,
si se quiere.
No, televisión.
¿Por qué? ¿Por qué no televisor, Nacho?
No sé, porque yo le digo así.
Bueno, está bien. Porque tenés televisor, te vamos a dejar que leas televisión. Y bueno, contanos un poco. Sabemos que fue un programa duro.
Un programa especial. ¿Saben cómo es MasterChef así a grandes rasgos? Es un reality de cocina en el que arrancaron 18 chefs amateurs. Ese es el requisito para participar. Y programa a programa se van eliminando de a uno, se van yendo. Y me imagino que en un momento quedará uno y va a ser el ganador. Cada programa les hacen pruebas de cocina. Y el plato más feo siempre es el que va quedando afuera. Ayer tuvo la particularidad de que por primera vez se fueron dos en un programa. En el mismo programa se fueron dos personas. Porque increíblemente una participante decidió irse sola.
¿Qué?
Antes de comenzar la última prueba, dijo, no, yo la verdad que me quiero ir porque estoy complicada con el trabajo, no sé qué, ya no estoy pasando muy bien. Y se fue del concurso sola. Igual la última prueba eliminatoria igual se hizo. Entonces se fueron dos. Fue muy raro. La que se fue Mercedes, que es era la participante más odiada de todo MasterChef, porque era muy soberbia, era como ventajera con los compañeros, no tenía un perfil muy agradable. Y bueno, se terminó yendo por motus propio. Raro.
Qué raro, porque justo la más odiada, además, todo muy sospechoso.
La
ya veo
que fue
el
extraño.
Periodismo de investigación de este país buscando dónde, entrevistando en la puerta del trabajo de la señora, preguntando a ver cuál es la complicación por
extraño.
La cual se tiene que retirar, o sea, salir en la tele y tener que retirarte.
Sí, y muchos le pegaron porque más de 3.000 chefs amateurs que quisieron estar en ese lugar quedaron afuera de las instancias eliminatorias. Y bueno, ella que consiguió estar ahí, consiguió el cupo en el programa, que era re difícil de conseguir, se fue por su propia cuenta.
Ahora sí, la más odiada.
Hay pile gente que va afuera y vos que llegaste hasta ahí te fuiste sola. Peleala.
Tengo una hipótesis con esto que pasó.
A ver.
Que puede ser que ella recibió demasiados insultos por las redes. O sea, no sé cómo manejan las redes los participantes, si pueden tener, no sé. Pero calculo que haber recibido por
era
lo que vos decís.
Era muy castigada en redes
claro,
sociales.
Y que bueno, que no lo soportó y tomó una decisión bastante sana, si fue así, ¿no?
Sí, me parece bastante acertada. Creo que va bien rumbeado, Nacho. Puede ir por ese lado, que no bancó la toma del la presión social, ¿no? Pero bueno, se hizo una prueba de eliminación. La prueba era cocinar algo con achuras, difícil. Achuras, todos sabemos chinchulín, todas esas cosas, pero sin parrilla. O sea, cocinarla al horno, a la sartén, a lo que quisiera, pero sin usar la parrilla.
Un desafío importante.
Estaba difícil. Y a cada participante, eran, en esa prueba participaron 6, le tocó una achura distinta. Uno tocó molleja, otro tocó riñón, otro tocó corazón de pollo. Todo lo feo, a mí no me gusta nada eso. Todas esas cosas feas, tuvieron que hacer un plato con eso. Plato gourmet aparte. No puede hacer molleja o pan para picar.
Claro.
Tiene que ser algo armado y presentable.
Sí.
Y bueno, hicieron de todo, cosas ricas, cosas no tanto. Y se terminó yendo una que se llama Cristina, que era una que muchos le decían la madre de todos los participantes, porque tenía que tipo 50 y pico, por ahí era un poco más veterana que el promedio de participantes.
Cumplía como ese rol más maternal en el grupo,
sí,
capaz.
Hay una que es más vieja que ella, esa creo que es la segunda más vieja. Y ta, era. Tenía un perfil muy. Yendo al estereotipo más burdo, ¿no? Y al prejuicio más sucio de la sociedad. Tenía un perfil bastante como burgués, aristócrata, refinado, por así decirlo.
Claro.
Era su profesión, siempre ponen nombre, profesión y barrio. Era decoradora de interiores de pocitos.
¿Vos querés decir cheta, Nacho?
Cheta, eso, no me salía la palabra.
Seguramente la producción.
Puede decir, en este programa se puede decir cheta.
Porque todos son carniceros, carpinteros. Todos en general tienen como un perfil medio humilde. Como que son más bien.
Más representativos de la mayoría de la población.
Hay muchos del interior, hay pila del interior. Y tal, ellas de pocitos y decoradora de interiores. Y. Es tremenda cheta.
Y te hago una pregunta, Nacho. ¿Cómo sigue ahora el programa con participantes? ¿Cuántos quedan?
Quedan 10. Arrancaron 18, ya quedan 10. Y está divino porque evidentemente se fueron yendo los peorcitos y van quedando los que mejor cocinan. Y ya creo que a partir del que viene, o el otro, ponele, ya se van a empezar a ir pesos pesados. Yo distingo que hay 6, 5, 6 que están fuertes todo. Y cuando se llega a esa instancia va a estar divino. Nada,
bueno,
eso. Cada lunes, por un canal que no podemos nombrar.
No, no podemos.
Pero bueno, el canal 10, lo pueden ver. Está, nada. Hasta ahí mi recomendación.
Bueno, estaremos atentos entonces y confiamos ciegamente en nuestro televidente.
Columnista de MasterChef.
Tal cual.
Mira por nosotros.
Mira por nosotros porque puntualmente yo, por ejemplo, ayer, que podría haber sido un día que podría haber hecho un intento, yo en realidad de lunes a viernes miro otro programa en Televisión Nacional que hace tiempo, en Televisión, en TV Ciudad, ¿se puede nombrar? ¿Se pueden decir?
Sí, claro.
TV Ciudad, la televisión de es pública, de la Intendencia de Montevideo, y miro después Vemos con...
Que hace un tiempo es canal abierto. Desde que
es canal abierto, tiene algunas facilidades también para verlo, porque lo veo a través de internet, porque no tengo televisor, dispositivo. Y es un programa que da de lunes a viernes, que va cambiando día a día, muy recomendable para toda la familia. Y además está la gente de Pocas Nueces, que yo creo que, no es por desmerecer el trabajo de Noelia Campo y Temponi, que. Y Jorge Temponi que hacen lo suyo, pero la verdad que estoy esperando siempre la columna de Pocas Nueces. Y ayer particularmente no estaba mirando tampoco, después Vemos. Ayer
estaba mirando, Irene.
Me enganché en una saga que va por fue su sexta entrega, que se trata de dos cuadros que juegan el Vasco.
Ah, mirá, sí. Y es así como ficción. Documental ficción.
No lo tengo claro. Creo que no lo tengo claro. Yo creo que apunta a tiene muchos muchos elementos de realidad. Toma elementos, digamos, que todos se nos pueden hacer como familiares. Pero no, básicamente lo que estuve fue mirando la final, la sexta final jugada por los vecinos de Hebraica y Maccabi de acá de Ebu y Aguada. Y me enganché en realidad hace un par de partidos con esto. Yo no soy de mirar
básquetbol.
Pero bueno, la verdad que está muy interesante esa final. Y la verdad que ayer puntualmente fue... No sé, yo no, ya les digo, no tengo mucha experiencia en este tipo de visionado ni deporte. Y tampoco experimento cosas cercanas a ser hincha de bien. Nada.
Pero es un buen dato,
ya. Electrizante.
Claro, ya que ayer vos, por ejemplo, estuviste mirando, de eso en algún sentido significa que estas finales han sabido captar la atención de la gran mayoría de los espectadores, y también yo creo que hay un esfuerzo también por apostar a eso. Se ha hecho como un gran show alrededor de estas finales, y creo que en gran medida lo han logrado, cosa que por ejemplo no pasa con otros deportes acá en el país, como el fútbol, que no logra vender bien el producto. Responsabilidad de, no sé, a los que le quepa, la dirigencia o los que transmiten por la televisión. Bueno, pero en este caso el básquetbol, por lo menos en las finales, que es lo que yo más he visto hasta ahora, lo han logrado. Hay una columna de Andrés Reyes, que yo no leí, pero que habla al respecto, así que la tengo pendiente ahí, sobre lo bien que estaba vendida esta final, y la verdad que ayer fue infartante.
¿Vos la viste también?
Sí, ayer sí, me quedé prendido. Creo que desde el de entretiempo en adelante vi los últimos dos cuartos, y la verdad fue infartante.
No, yo lo que quiero recomendar para que el que tenga, le dé curiosidad, que se enganche con la próxima, va a ser el séptimo partido. Van ganando 3-3 y tienen que desempatar para ver quién sale campeón. Y es realmente accesible, o sea, está bueno para mirarlo y para aprender también, acercarse a un deporte que quienes no lo hayan hecho, está bueno. Y además que mueve un montón de gente, que le mueve muchas cosas, que es un sentimiento de hinchar por un cuadro, que es distinto porque no es fútbol, pero es mucha gente vinculada a barrios, yo qué sé, creo que habla mucho de la cultura de este país también, y bueno, recomiendo por ese lado, ¿no?
Acercarse. Aguada con una hinchada ultra popular, mega popular, y bueno, pero también creo que también hay un montón de gente detrás que gusta del básquetbol, de buen básquetbol, de mirar, y bueno, que está también muy prendida con esta definición, que comentemos para los que están así medio perdidos. Ebraica iba ganando 3-1 y estaba solo un partido ser el campeón, tuvo dos oportunidades, y bueno, y Aguada logró salir ileso y forzar este séptimo partido, que va a ser el viernes, si no me equivoco, no sé la hora, no, así que me voy a equivocar.
El viernes, pero es de noche.
Viernes de noche, seguro, en el Palacio Peñarol.
Vamos a escuchar en Cuerpo y Alma, entonces el viernes a las 3 de la tarde, para enterarse de todos los detalles, quién juega, quién no juega, quién va a estar, todo, Cuerpo y Alma,
sí,
a las 3 de la tarde.
Sí, yo creo que va a ser la noticia central, esa final, esa previa.
Sí, y está la sub-20 también jugando, que eso capaz que juegan antes.
Eso antes, así que también lo
podemos. A las 5 de la mañana un día, sé que es.
Es a las 5 de la mañana del miércoles, o sea, esta noche.
No, eso nunca sé. Si es
o sea,
claro,
es
mañana.
La noche del martes al miércoles.
Ahí va.
Hoy es martes.
Corregime, Nacho, si me equivoco.
Mañana.
Uruguay sub-20 de la noche del martes al miércoles.
Sí, el miércoles en realidad.
El miércoles.
A las 5 de la mañana.
Claro.
Ahí sí, va. Perfecto. Bueno, esa es como la agenda televisiva, sí, deportiva, que tenemos por delante. Y ahora les propongo, sí, decime.
Yo quería agregar, en un segmento que estamos trabajando todavía, pero que voy a adelantar acá, series que estoy mirando yo, sí, por ejemplo. La noticia hoy es que sale la quinta temporada de House of Cards, serie original de Netflix, que ha tenido mucho éxito. Yo creo que es la serie que mejor le ha ido a Netflix, una serie creada por ellos, donde actúa Kevin Spacey,
sí,
si no me equivoco, y bueno, ha tenido mucho éxito, que es la vida de este político de raza.
Yo vi la primera nomás,
sí,
la primera temporada.
Sí, un tipo bastante después maquiavélico, y bueno, que también demuestra no solo el tipo, sino la vida de la, sí, primera dama también.
Sí, exacto. Y los que la vieron, o no sé, los que vienen siguiendo esta serie, es interesante cómo se enganchan con el lado también, como en el límite de la realidad y la ficción, ¿no? De hasta dónde la política no será así. Y bueno, y por eso también es una serie que le gusta mucho a la gente de ciencias sociales, ahí los politólogos, los sociólogos están muy enganchados. Así que, bueno, no sé, Nacho, si querés adelantar algo de este espacio, capaz que podemos pedirle a la audiencia que bueno, si están mirando alguna serie nos pueda recomendar.
Por ejemplo,
alguna,
nos pueden escribir a por celular al 092-80-2640 y contar qué han visto en la televisión, o qué serie están mirando, o qué serie les gustaría ver. Bueno, hoy hacemos esa recomendación, que el comienzo de la quinta temporada de House of Cards, o sea, para los que no están al día, se pueden poner al día, están las otras cuatro temporadas en Netflix. Y bueno, nos pueden escribir eso también al Facebook, al Twitter, como dijiste vos, Radio Camacuá. Y bueno, ahí estaremos leyendo las propuestas y las sugerencias.
Bien, vamos a pasar a otro tema ahora. Le vamos a dar lugar a León para que presente el primer tema que se hizo esperar en esta tarde, el primer tema del día de hoy, que es de...
Vamos a escuchar en el día de hoy Proyecto Mestizo. Estamos terminando en este martes con la recorrida por Colombia, pero en este caso es una banda uruguaya, un colectivo, un grupo uruguayo que que se dedicó a estudiar, a investigar lo que tiene que ver con toda la música de Colombia, y también integran algunas cuestiones de Venezuela y algunas otras islas del Caribe. Pero es interesante compartirlo del Proyecto Mestizo porque va en línea con lo que hemos venido hablando en otros martes de la trama, en el rol que están jugando las nuevas generaciones con el volver a recuperar algo de las raíces de la música latina o de las fusiones de las distintas músicas de América Latina. Me parece interesante por varias cosas. Una de ellas es que, por ejemplo, el martes pasado hablábamos de la cumbia, de cómo es un concepto que se utiliza como generalizando un montón de géneros y de subgéneros. Y hay algo de volver a darle lugar a lo popular. Y con esto quiero decir que hemos visto un proceso, no solamente en Uruguay, sino en distintos países de Latinoamérica, en donde, en Uruguay ha sido muy notorio, en donde la cumbia estaba, o los ritmos latinos estaban asociados a las clases populares. Eran expresión de las vivencias, de las representaciones, de los imaginarios de las clases populares. Y eso ha ido un poco, esa barrera se ha ido un poco rompiendo. Y en estas nuevas búsquedas que hacen las nuevas generaciones, en realidad lo que entra a parecer es que esa barrera nunca estuvo tan clara. Esa fue una barrera más bien posterior. El martes pasado escuchábamos a Frente Cumbiero, que es una banda de Colombia que un poco retoma esa tradición de lo mestizo, de las tres sangres, de lo criollo, lo afro y las poblaciones originarias, por no utilizar el término aborígenes, que es un término que a veces se utiliza, que es un término que no es correcto. Y bueno, nada, es interesante lo que empieza a pasar, porque hay como un revalorizar, y ese revalorizar tiene que ver con volver a darle un lugar que hasta hace un tiempo no tenía, pero tiene también que ver con retomar la senda de la creatividad, las elecciones estéticas y éticas a la hora de componer algo. En la música tropical, por ejemplo, en nuestro país, tuvo un auge en los 90, en los 80 y en los 90, como en otras partes de Latinoamérica, en donde pasó algo con respecto a lo musical que tenía que ver con la simplificación. ¿Con la simplificación de qué? Con la simplificación de las armonías, con la simplificación de las melodías, con la simplificación de los textos, en donde los textos estaban más bien vinculados a temas de amor o a problemas entre dos varones por una chica o a situaciones de un hombre que estaba enamorado de dos mujeres al mismo tiempo, pero como siempre girando en torno a determinadas temáticas, y se estaba dejando de lado toda una riqueza expresiva que no estaba teniendo lugar. Entonces, bueno, es como interesante este resurgir de lo popular desde un lugar de una valoración distinta. Entonces, bueno, el Proyecto Mestizo, yo los vi en vivo, está buenísimo porque ellos, además de reproducir muy bien y de ser muy fieles a las raíces que evocan, hacen como un desarrollo didáctico en su recital, donde explican de dónde vienen los ritmos, cómo se llaman, cuál es su historia, qué instrumentos se usan. Entonces tiene un componente también educativo en esta búsqueda de revalorizar.
Sí, ellos hablan de investigación, ¿no?
Sin duda.
Es una investigación de la fuente.
Sin duda. Sí, sin duda. Es re importante. Yo, por ejemplo, me quedaba pensando, porque el otro día escuché al Fata Delgado en una entrevista sobre su participación en este, o su intención de hacer un recital en el Solís.
No participación.
Bueno, ahora se corrigió eso en realidad, este, tuvieron una reunión con la dirección del Solís. Y yo escuchaba la entrevista del Fata, y claro, y el Fata decía, este, un poco en esta línea, decía, imagínense, le decía a los periodistas que lo estaban entrevistando, les decía, imagínense que yo en realidad, este, lo que más hago es tocar en casamientos, en cumpleaños, este, y está todo bien con el bicho, este, pero uno no está a las 24 horas del día en un cumpleaños de 15. También hay otros temas, otros intereses, otros estados de ánimo. Este, y él planteaba que bueno, que la propuesta que quería armar en el Solís justamente era poder seguir haciendo música latina, pero también, este, un poco introduciéndose en esto de investigar. Incluso ahí comentaba que había, este, tenido algunas reuniones con Mateo Moreno para que pudiera producir, este, ese espectáculo, también con esa intención de darle como otro vuelo en la calidad de la presentación.
Sí, incluso Mateo Moreno fue el productor del último disco del Fata Delgado.
Exacto.
Que ahí ya se demostraba como una intención de buscar como otros caminos sobre la misma base, ¿no?
Exacto. Este, ¿qué es esto? Que es a partir de la investigación y a partir de poder desarrollar, de complejizar un poco también la lírica, de complejizar un poco las melodías, las armonías, los ritmos, y, este, y me parece que eso está bueno porque, este, él decía, el Fata decía, está todo bien con el bicho, pero yo no quiero estar toda la vida cantando el bicho en los cumpleaños de 15. Está buenísimo, la gente se divierte, yo cobro plata por eso, pero hay algo ahí de esa dimensión de la expresividad, de esa expresión de lo cultural que a veces en la industria de la música queda un poco de por fuera.
Sí, una inquietud artística que tiene que estar presente.
Exactamente.
Y por el otro lado también pensar que bueno, desde el punto de vista estético o rítmico o melódico, solo se puede expresar con la música tropical cuando estás de fiesta y cuando estás en la parte del cotillón, digamos.
Claro.
O sea, existe todo un... O sea, los artistas que hemos ido viendo expresan un montón de sentimientos, un montón. Exacto. De estados de ánimo a través de la música tropical.
Exacto.
Creo que tiene que ver con eso también, esta apertura del espectro y esta forma de concebir de una forma más amplia la música tropical. Y bueno, es un poco también lo que buscamos desde acá recorriendo Colombia.
Exacto.
¿No? Poder entender que y poder conocer otros mensajes y otras propuestas que no necesariamente remiten, a pesar de que suenan, a pesar de que son muy bailables, no necesariamente invitan a bailar, o sino que procesan,
sí,
otras cosas.
Sí, y creo que una de las claves ahí es que se corren de las exigencias o de los parámetros que pone la industria de la música. La industria de la música existe y está todo bien, no vamos a decir que la gente no escuche bicho, está bárbaro. Pero la industria de la música, impone determinados frutos con determinadas características. Por ejemplo, por decir algo que lo vimos en los artistas que venimos escuchando, es que el tiempo, los minutos que dura la canción, de repente no tienen ese parámetro de que tiene que durar 3 minutos o 3 minutos y medio, porque si no ya no sirve, porque la gente después de 3 minutos se aburre. Bueno, la industria de la música lo concibe así: en el primer minuto tiene que pasar todo, si en el primer minuto no pasa todo ya no sirve como producto, y como mucho tiene que durar 3 minutos, 3 minutos y medio. Y en los artistas que venimos escuchando, a veces hay canciones que pasan, dejan de ser una canción y pasan a ser casi que un trance, que eso en realidad recoge las tradiciones más afro, en donde a partir de la música lograban inducir determinados estados espirituales y anímicos, y una canción capaz que dura 7 minutos, capaz que dura 15, capaz que dura una hora, es la misma base, en donde arriba de esa misma base se van improvisando, se va cantando. Entonces, bueno, se abre como un abanico de posibilidades en donde la creatividad sigue viva, que es lo que a veces a la industria de la música se le reprocha, ¿no? Que en los últimos años cada vez estamos más lejos de tener grandes artistas con grandes producciones, y una de las razones, quizás no la única, es, bueno, es los cotos que va poniendo la industria, en donde no se puede hacer esto, no se puede hacer lo otro, y volver a lo popular de alguna manera lo revaloriza y le da otro vuelo, ¿no?
Bien, ¿qué les parece empezar a escuchar algo de, de esta gente de Mestizo.
Proyecto Mestizo.
¿Qué tenemos para escuchar ahora, León?
El viaje, ¿no?
El viaje.
La trama. Agenda. Cultura y movimientos.
Una nueva temporada de música y espectáculos a Sala Camacuá. Sábado 3 de junio, 21:30 horas, lanzamiento del ciclo Out Out 4.0, fecha 1. Iván y los Terribles, más de Argentina, Mujercitas Terror. Más información en radiocamacuá.uy. Entradas anticipadas por Ticantel y Boletería de la Sala Camacuá 575. 2x1 para afiliados de AEBU. Sala Camacuá, tu música en tu sala.
Tu música en tu sala.
Si estás todo el día frente a una computadora, preocúpate por tu espalda, tu vista y también tus manos y muñecas. Cada media hora es bueno un intervalo de 5 minutos para combatir la fatiga ocular. Tu silla debe ser cómoda y con una altura correcta para combatir el síndrome del túnel carpiano o la tendinitis. Es un consejo de la Comisión de Salud Laboral de AEBU.
Somos lo que no podemos explicar. Miércoles desde las 10 hasta la medianoche. La venganza de los perdedores, cuarta temporada.
La Biblioteca de AEBU presta un valioso servicio. Con más de 20.000 volúmenes, ofrece materiales de diferentes niveles, funciona como sala de lectura y préstamos a domicilio en Montevideo e interior. Por consultas y comentarios, escríbanos a biblioteca@aebu.org.uy.
En junio, Out Out 4.0, autores de acá y de afuera. Sábado 3, Iván y los Terribles y Mujercitas Terror desde Argentina. Sábado 10, Reyes Estallar y E.T. y los Problems. Sábado 17, Fuego en el Aire de Marte y Pez desde Argentina. Sala Camacuá, 21:30 horas. Entradas en venta en Ticantel. Produce Hasta las Manos. Out Out 4.0, edición otoño. Autores de acá y de afuera.
Escribinos radiocamacuá@aebu.org.uy.
AEBU dispone de un hogar estudiantil destinado a jóvenes hijos de afiliados que vienen a estudiar en Montevideo. bajo la modalidad de cogestión, se hace una experiencia de convivencia ordenada en cuartos equipados, baños, cocina completa, lavadero, conexión Wi-Fi y calefacción central. Y además, beneficios en alimentación, actividades deportivas y teléfono, entre otros. Informate en aebu.org.uy. Otro aporte del sindicato con sus afiliados. Los invitamos a conocer nuestra casa. En el ómnibus, en el auto, en la calle. Radio Camacuá va contigo. Búscanos en TuneIn. Radio Camacuá, la radio de Evo.
La trama. Agenda. Cultura y movimientos.
Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya. La canoa de Bareque para llegar a la playa. La luna espera sonriente con su mágico esplendor. La llegada del valiente pescador. El pescador habla con la luna. El pescador habla
estaba la gente de Proyecto Mestizo, que les comentamos que si lo buscan en Facebook, su usuario, su página es Mestizo Uruguay. Si bien el grupo se llama Proyecto Mestizo, van a encontrar varios usuarios que bueno, es para despistar, pero no, pero es Mestizo Uruguay. Y ahí pueden tener la información de sobre este grupo y obviamente estar atentos a novedades, por ejemplo, si van a estar presentes en algún lugar, en algún toque. Nos comentaba fuera de aire León que es un grupo que agita a la gente.
Sí.
Mucho, o sea que...
Sí, increíble. Yo los vi un par de veces, en un par de fiestas, de fin de año, las típicas fiestas de fin de año, y bueno, tienen esta característica de que hacen, tiene como una dimensión educativa al contar lo que hacen, pero también hay como está la dimensión de la fiesta, ¿no? De la verbena, de la fiesta popular que aparece fuerte en Colombia, con gritos y palmas y danzas. Incluso ellos están vestidos con todos de blanco, con una ropa muy sencilla, descalzos, con collares, haciendo como referencia a cómo se visten por allá, por cerquita del Mar Caribe. Y es realmente un espectáculo increíble, que la gente se prende. La mayoría de la gente que estuvo en ese par de fiestas nunca los había escuchado. O sea que las canciones eran desconocidas para la inmensa mayoría, y sin embargo, todo el mundo bailando, muy alegre, muy contento, y con una repercusión después de la fiesta que muy buena, ¿no? De parte de toda la gente, así que es súper recomendable. También me acuerdo que una vez los vi en una actividad de adolescentes en un barrio, que los adolescentes, capaz que uno podría pensar que capaz que no se podían prender, y sin embargo les encantó. Después de que terminaban el toque, le hicieron pila de preguntas, se interesaron pila por los instrumentos que usaban, por los ritmos que practicaban, así que un proyecto lindísimo, precioso, y bueno, para todos aquellos que tengan posibilidad de verlos o de invitarlos a alguna fiesta, a algún evento, seguro se van a quedar muy conformes.
¿Qué podemos contar de los orígenes de esta banda?
Bueno, de esta banda en realidad no hay mucha información en internet. En realidad yo los conozco porque, bueno, son de acá y me los he cruzado. Sé que uno de los comienzos estuvo vinculado al TUM, al Taller Uruguayo de Música Popular, o por lo menos es como la referencia que yo tengo yo de la Chacha, que tiene un espacio de taller de ritmos y de percusión, y bueno, a partir de ahí de indagar, de investigar, de crear, empezó a surgir esta idea de... Por eso lo de proyecto, ¿no?
Sí, ahí en el Facebook que decía Irene, explica bien dónde, cómo es que surgió en un texto ahí en la información.
Ahí va.
Y de dónde viene cada uno de los integrantes, pero sí,
perfecto.
Es de ahí desde el TUM que sale.
Perfecto.
El proyecto.
Sí, yo no había leído esa información, era lo que estoy contando, era más una referencia más de haberlo pispeado, digamos, claro, en la vuelta y pero sí, está realmente buenísimo, y bueno, nada, insisto con esto de la valoración de lo popular, ¿no? O de la revaloración de lo popular, y sacarlo de ese lugar del prejuicio, del simplismo, me parece que está re bueno este proyecto.
Bien, y no tenemos ahora información de que vayan a tocar próximamente.
No, pero sí que es un grupo activo que está siempre pendiente de las invitaciones, ¿no? Y ya les digo, no solamente en calidad de fiestas o de actividades, sino también vinculado a la parte educativa, ¿no? Que también es súper interesante, porque ellos arman talleres y bueno, nada, es como un proyecto para tener bien en cuenta, para toda la gente que está vinculada a la educación, que trabaja con niños, con adolescentes y con adultos. Es un aporte re lindo y seguramente se van a quedar como muy enganchados en esto de seguir investigando, porque después de uno de estar en contacto con este tipo de proyectos, lo que le pasa es que te quedas como con la espinita, con las ganas de seguir investigando, de seguir averiguando, de seguir escuchando cosas. Y es más, para mucha gente que los ve por primera vez, seguramente sea un puente a justamente a tomar contacto con las raíces. Ellos en los recitales, que lo hablamos el martes pasado cuando escuchábamos Frente Cumbiero, hablan, insisten con esto de las tres sangres, que mucha gente no lo sabe, que es algo como muy fundante y muy básico de su representatividad y del simbolismo que ocupa en Latinoamérica. Así que nada, me parece como un proyecto que está re bueno, y bueno, es nuestro, ¿no?
Sí, con respecto a eso y justamente lo que decías antes, hablábamos en otras ocasiones también de estos proyectos como más con formación de orquesta o esa moda, ¿no? Que un poco, no sé si viene de Custurica o qué, de la cuestión más balcánica, como que es algo que por ahí en Argentina se empezó a se replicó mucho más, porque tienen capaz que más costumbre de salir con los instrumentos a espacios públicos, y que de a poco están empezando por lo menos a difundirse proyectos en Uruguay de este tipo de bandas, en realidad, que toman como propios ritmos de otros y que hacen moverse a la gente. Y ta, es algo que por ahí no pasó siempre, ¿no? ¿no? Como esta idea de que, ay, porque el uruguayo no baila, ¿no? Exacto. O no se integra, o esto no va a funcionar. Yo creo que está bueno difundir este tipo de grupos, porque justamente rompen con ese tabú de que no es posible presentar algo que, o bailable incluso, ¿no? Por lo mismo que hablábamos antes, ver una banda tropical implicaba estar en un local nocturno, ¿no?
Exacto.
Necesariamente.
Exacto, en otros espacios. Sí, realmente es como muy interesante. Y además también pensarlo, que nosotros lo pensamos en una lógica a veces cuando hablamos de estilos o de movidas o de circuitos que se van generando en lo cultural, y en este caso en la música, pensamos a veces en clave de países. Pero esas fronteras más políticas, en realidad, en el caso de la cultura, son bastante más difusas, ¿no? Hay ritmos o hay ideas que pueden surgir de algún lado, pero después las van tomando otros y otras y las van haciendo propias. Entonces ahí hay una cosa interesante de esto de ir más allá de las banderas, de las fronteras políticas, y de ir construyendo un relato colectivo, que creo que ahí la cultura tiene como un papel súper importante. Porque bueno, son espacios que, como decíamos hace en el bloque anterior, no están mediatizados por la industria y por determinados intereses que a veces ponen coto a la expresividad, a la creatividad. Y bueno, interesante que estas cosas existan. Y bueno, es nada, que lo tenemos, el Proyecto Mestizo lo tenemos acá bien cerquita, y tiene esa cosa linda de ser generadora de otras cosas, ¿no? Es como esa como una usina, ¿no? Como una fuente de energía que la gente se va contagiando y de repente se va con esas ganas de seguir por ahí. Me parece que es un como una tarea de la cultura que está muy buena y que no la podemos perder nunca.
Bien, recordamos las vías de contacto con este programa y Radio Camacuá toda, que es Radio Camacuá en Facebook y en Twitter. También pueden comunicarse a través del 09280-2640. Vamos a hacer una tanda y vamos a volver con otro contenido distinto, porque estuvo en Uruguay un representante de la Confederación Italiana del Trabajo, una central de trabajadores, por el caso del juicio que se está llevando adelante en Italia, puntualmente en Roma, sobre el plan Cóndor, y estuvimos conversando con él. Les vamos a compartir entonces su voz, contando un poco la etapa en la que está ahora este juicio. Y bueno, todo esto va a venir después de esta tanda.
La trama. Agenda. Cultura y movimientos.
En junio, Out Out 4.0. Autores de acá y de afuera. Sábado 3, Iván y los Terribles y Mujercitas Terror desde Argentina. Sábado 10, Reyes Estallar y Ete y los Problems. Sábado 17, Fuego en el Aire de Marte y Pez desde Argentina. Sala Camacuá, 21:30. Entradas en venta en Ticantel. Produce Hasta las Manos. Out Out 4.0, edición otoño. Autores de acá y de afuera.
Escribinos radiocamacuá@aebu.org.uy.
Radio
Llega una nueva temporada de música y espectáculos a Sala Camacuá. Sábado 3 de junio, 21:30 horas, lanzamiento del ciclo Out Out 4.0, fecha 1. Iván y los Terribles, más de Argentina, Mujercitas Terror. Más información en radiocamacuá.uy. Entradas anticipadas por Ticantel y Boletería de la Sala, Camacuá 575. 2x1 para afiliados de AEU. Sala Camacuá, tu música en tu sala.
Tu música en tu sala.
Somos lo que no podemos explicar. Miércoles desde las 10 hasta la medianoche. La venganza de los perdedores, cuarta temporada.
La Biblioteca de AEBU presta un valioso servicio. Con más de 20.000 volúmenes, ofrece materiales de diferentes niveles, funciona como sala de lectura y préstamos a domicilio en Montevideo e interior. Por consultas y comentarios, escríbanos a biblioteca@aebu.org.uy. En el ómnibus, en el auto, en la calle. Radio Camacuá va contigo. Búscanos en TuneIn. Radio Camacuá, la radio de AEBU. Agenda Camacuá, música, cultura y espectáculos. Cada día un nuevo programa. Tu música, tu sala, en tu radio. Conducción y producción Gustavo Fernández Insúa, con la colaboración del equipo de Sala Camacuá.
La trama. Agenda. Cultura y movimientos.
Continuamos en la trama, último bloque, y vamos a pasar, como les decíamos, a otro tema. Es sobre el juicio sobre el Plan Cóndor que se está desarrollando en Roma. Y justamente ayer, en el Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, en la sede nueva que tienen ahí en la avenida Boulevard Artigas, se realizó una charla, una mesa, que presentaba justamente la situación de las causas uruguayas en ese juicio. Y bueno, allí se hizo como esto, esta actualización y síntesis de lo que fue hasta ahora, que ya, recordemos, falló. Hubo una condena para algunos militares. Y bueno, y ahora continúa porque se va a realizar una apelación. No tengo claro si se va a realizar o si ya se realizó.
Sí, porque en el caso de, recordemos también que sí, en el caso de los militares uruguayos acusados, la mayoría quedaron absueltos en ese fallo, quedando solo, ¿cómo se dice? Con una sentencia, el canciller en ese momento, que es Blanco, y Gavazo.
Sí, exactamente. En el día de ayer, en realidad, en esta actualización de la causa, hablaban Mirta Ianse y Sergio Bassoli, que es secretario del Área de Política Europea e Internacional de la CGL o CGL, justamente le va a decir así. No, se los digo porque vamos a escucharlo y él lo dice así. para que sepan que está hablando de esta Confederación de Trabajadores. Es una central de trabajadores. Ellos, bueno, cooperan y colaboran con los familiares y los denunciantes, en este caso por tortura y desaparición de ciudadanos italoamericanos. Ahora lo voy a explicar mejor, porque en la causa no solo están involucrados uruguayos con ciudadanía italiana. Y bueno, Sergio Basoli participaba de esta charla y estaba realizando una recorrida y bueno, pasó por acá por AEU y tuvimos la oportunidad de conversar con él, que justamente nos va a contar en qué consistía esta recorrida.
Sí, estamos con dos abogados de los familiares de las víctimas que tenían esta doble ciudadanía italiana y uruguaya, y para dar seguimiento al fallo del Tribunal de Roma del enero pasado, en donde el fallo fue para los mandos altos, ¿no? Jefes de Estado, jefes militares, y en el caso de Uruguay también el ministro de Exteriores Blanco, ha sido cadena perpetua, o sea, se lograron 9 cadenas perpetuas, pero para un número que ahora no recuerdo, pero que fueron, creo, 19 mandos intermedios, ¿no? Y todos uruguayos. No hubo suficiente pruebas para condenarlos para la desaparición y la muerte de estos ciudadanos uruguayos que fueron secuestrados, torturados y luego murieron o desaparecieron. Pero la corte, o sea, los jueces han interpretado y reconocido la responsabilidad para el secuestro y la tortura, pero no han considerado que había suficiente elementos, suficientes pruebas para condenarlos en cuanto a la muerte o a la desaparición. Por lo tanto, hay el segundo nivel de justicia, ¿no? Va a haber la apelación, ¿no? El fiscal ya ha hecho demanda para la apelación. Y ahora tenemos un año de tiempo para recolectar nuevas pruebas, nuevos testigos, y para hacer que la corte, o sea, los jueces puedan comprender que estas personas, estos militares torturadores, eran conscientes y sabían que esa acción tenía un alto riesgo, ¿no?, de llevar a la muerte de estas personas. Por lo tanto, estamos haciendo estas giras, ¿no?, en Argentina, en Uruguay y también en Bolivia, para recolectar estas informaciones.
Estamos escuchando a Sergio Basoli, quien es de la Confederación General de Italia de Trabajadores, una central de trabajadores, que nos está hablando justamente del juicio que se lleva adelante sobre el Plan Cóndor en Roma. Y lo que nos va a pasar a contar ahora es justamente qué tipo de pruebas o testimonios se están buscando y se van a buscar para presentar en este año que se tiene de que dura la apelación.
Testimonios que puedan reconocer los acusados y testimonios que puedan recordar de haber oído que estas personas que hablaran sobre lo que iba a pasar, ¿no?, a las víctimas. O sea, hay que construir este último pedazo de verdad, este último pedazo. O sea, que personas como, creo, Gavazzo o Trócoli, ¿no?, sabían, eran conscientes que haciendo estas torturas, ellos sabían que podían determinar la muerte, ¿no?, de las personas torturadas. Entonces necesita, sí, testimonios vivientes que, y esto pero pueden ayudar también los archivos. Por tanto, es muy importante que las organizaciones como el Instituto, el Observatorio, Luz y Barburo pueda hacer un trabajo coordinado con los abogados italianos para que se puedan, a través de los archivos, ir poniendo, reconstruyendo este mosaico, esto de piezas para armar la defensa, que en donde los abogados son optimistas porque dicen que todo el impianto, el esquema de acusación es bueno, pero falta poner en luz, ¿no?, y hacer que la corte pueda comprender, ¿no?, la responsabilidad y el sistema militar y de los servicios secretos, ¿no?, y la participación activa y la responsabilidad también de los ejecutores materiales.
Escuchábamos a Bassoli, que comentaba un poco esto de por qué no habían podido ser juzgados o sentenciados, en realidad, algo que no comparten los abogados con el fallo, que decía que no se podía comprobar del todo su participación en los homicidios o su conocimiento sobre los futuros homicidios, pero sí su participación en los secuestros de esas personas. A continuación también nos va a contar un poco en qué otros países están involucrados en esta causa. Así que vamos a escuchar a Bassoli.
Hay de otros países, hay también chilenos, italo-chilenos, y hay bolivianos también, y un brasilero, ¿no? Un brasilero. Sí, no hay argentinos entre las víctimas, pero entre los culpables sí, hay todo el mando militar argentino, sí.
Lo siguiente que nos va a comentar Sergio Bassoli es a partir de qué momento y de qué manera coopera la Confederación General del Trabajo en este proceso.
Nosotros tenemos una relación de colaboración y de solidaridad y de hermandad con PIT-CNT. Yo he ido en el archivo de la CGIL y he detectado un documento que es del 1956, ¿no?, que había relación entre el sindicato italiano y el sindicato uruguayo. Y bueno, desde cuando ha comenzado este proceso, hemos intercambiado y hemos decidido de manera conjunta de apoyar, sustentar, estar adentro del proceso, tanto que las tres centrales italianas son también ellas partes civiles, defendiendo y apoyando los familiares de las víctimas, ¿no?, en el caso de Gatti, en el caso de Giordano.
Bien, por último vamos a volver a escuchar a Bassoli, y esta vez le preguntábamos, a su juicio, qué pasos deberían dar los estados como tales para contribuir en esta etapa.
Bueno, seguramente abrir los archivos, que es uno de los puntos, porque tener los documentos, ¿no?, los documentos de los archivos, tanto militares como civiles, es fundamental. Y luego apoyar el proceso y hacer que las organizaciones que trabajan por la verdad de la justicia tengan herramientas e insumos necesarios para reconstruir ¿cómo se dice?, todo el proceso que conlleva a finalmente a tener, a reconocer la dignidad y lo que ha pasado, ¿no?, frente a estos jóvenes que han sido torturados y han pagado con la muerte su idea política, que es algo que no es aceptable.
Ahí estaba Sergio Bassoli de la Confederación Italiana del Trabajo, que estaba de recorrida y participó ayer en esta actividad que organizó el Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo en su sede que creo que fue inaugurada este año o a fines del año pasado, hace bien poquito, una sede nueva sobre Boulevard Artigas. Ayer, bueno, habló la presidenta de este instituto, que es Mirta Guianze, y también hablaron, además de Sergio Bassoli, abogados, defensores y representantes de las familias involucradas. Y bueno, para algunos puede llegar a ser un poco reiterativo, cliché, que digamos que nos sigue importando este tema y que es un tema que hay que mantener vigente, que siguen sin saber los familiares de los detenidos desaparecidos dónde están sus seres queridos. Y nos parecía también importante esto que decía Bassoli sobre qué podrían hacer los estados, y recordar también que el nuestro es uno de esos que tiene en el debe reconstruir esta parte de la historia como Estado, justamente para que podamos discutir como sociedad qué atribuciones le queremos dar al Estado y si queremos efectivamente que el Estado pueda torturar y matar jóvenes por sus ideas políticas. Eso no está saldado, y es lo que nos dice la gente que sigue manteniendo viva esta causa, porque quiere saber dónde están sus familiares, porque quiere saber qué pasó, porque quiere que sean juzgados los responsables de estos hechos, y es una causa de todos también, porque es la garantía de que podamos debatir y saldar como sociedad un proceso de la historia que, insistimos, no está resuelto, y no está resuelto porque falta mucho, y también falta que el Estado haga grandes y pequeñas cosas, como por ejemplo abrir los archivos. Exacto. Estudiarlos, son archivos que muchas veces están justamente en propiedad del Estado y tiene que poner profesionales a
sí, recursos, bueno, volcar los recursos
y interpretarlos.
En ese sentido. También anexando a lo que vos decías, también comentar una noticia de ahora nomás, que dice que el Instituto de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo intimó al gobierno a responder por qué no asistió a las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que hubo en Buenos Aires la semana pasada, que no sé si vieron la foto de la diaria, por ejemplo, que a mí me pareció muy buena, en esa mesa con los cartelitos de los distintos representantes, donde iba el Estado, las sillas vacías, me pareció muy
ilustrativo. Es muy significativo, ¿no?
Sí, sí, sí. Así que bueno, esto desde de ahora nomás.
Y recordemos que en este juicio de Roma habían estaban puestas muchas expectativas, justamente porque nuestro país todavía queda mucho por resolver, y bueno, esto era como
sí, algo... básicamente está la gran tranca, que es la ley.
Exactamente. Y esto era como algo externo, que no entraba dentro de la jurisdicción de lo que pueden hacer las autoridades de nuestro país. Entonces creo que muchas expectativas estaban ahí, y esta falta de pruebas para juzgar a los responsables de alguna manera ha sido un balde de agua fría para todos los familiares que siguen buscando la verdad, y que bueno, y que los responsables puedan tener las consecuencias que corresponde, como cualquiera, ¿no?
Exactamente. Bueno, insistir además en esta idea de que a veces el dolor y las expectativas con respecto a lo que se debería hacer sobre este tema no son colmadas, y eso lleva, digamos, a pensar que, bueno, que es algo que hay que dejar atrás, o hay que digamos, dar vuelta a la página. ¿Cuántas veces aparece ese discurso en los medios, en parte de los referentes políticos de nuestro país? Y que es algo que en realidad va a seguir abierto y va a seguir generando problemas, pero justamente porque no se resuelve como debería resolverse, que es con la verdad, ¿no? Con la verdad, no solo de qué le pasó a estas personas y en qué condiciones fueron torturados o perdieron la vida, sino además la verdad de un Estado que se organizó para combatir de esta manera a gente que pensaba distinto.
Exacto, y que respondía también, o que ese Estado respondió a lo que fueron las directivas de otros países, ¿no? Que eso no es menor, no solamente en función de lo que el Estado uruguayo, quienes estaban al frente del Estado uruguayo, querían en ese momento, sino que también respondiendo a directrices que venían desde afuera, ¿no? En un marco de un plan que involucra a varios países.
Y que toma, en este caso, el Estado italiano.
Exacto.
Para poder juzgar a los responsables. Exacto. De la muerte y desaparición de sus ciudadanos, justamente, que además, bueno, eran, como explicaba Bazzoli, con doble nacionalidad, italo-chilenos, italo-uruguayos, etcétera. Hasta aquí lo que teníamos para compartir sobre este tema. Iremos, es un tema que, como les decíamos, nos interesa, por lo que iremos actualizando a medida que se produzcan noticias al respecto. Este programa se terminó. Nos reencontramos el jueves a las 3 de la tarde para tener un nuevo programa de La Trama.
La Trama. Agenda, cultura y movimiento.